www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Dama de blanco bajo condena de 4 años de prisión tiene además que pagar daño al uniforme de una represora que la arrestó de forma violenta. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sancionada a 4 años de privación de libertad bajo los cargos de atentado y daños y perjuicios, según expresa su sentencia emitida el 29 de marzo y que el miércoles, durante una visita, la activista entregó a sus familiares. Su hija Amaraly Silveira así lo dijo a Radio Martí.
Le dieron 4 años en el artículo 55, 2.3 del Código Penal en el caso del delito de atentado. 1 año y 4 meses, de daños de 2 a 8 meses, es decir, que en resumen se quedó en 4 años, más tiene que pagar supuestamente la camisa que ella rompió, que se le rompió a la guardia, al uniforme, que son 7 pesos cubanos con 50 centavos, cuya camisa dice ella que ella no va a pagar, porque si no ella estuviera afirmando de que ella lo hizo anteriormente y no fue así. Ese día fue detenida arbitrariamente con golpiza.
Aymara cumplirá en mayo 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio La Lisa, en La Habana. Fue llevada el 14 de marzo de 2019 a tribunales en un juicio, en su opinión, totalmente amañado.
Ella dijo que la forma que la defendió el abogado era para que hubiese sido libertad inmediata. Lo que al final de la jornada, esto es una obra más de la seguridad del Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto, debutó en prisión con una hipertensión para la que no está recibiendo en estos momentos los medicamentos necesarios.
Está afrontando problemas con la presión y ni le están dando medicamentos, ni le están tomando la presión, ni nada.
Nieto Muñoz fue arrestada en mayo de 2018, días después de la detención de su esposo, el opositor Ismael Boris, cuando intentaba llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos del régimen cubano. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Este jueves fue liberado el periodista independiente Vladimir Turró tras pasar 24 horas detenido en la sexta unidad de la policía del municipio Marianao en La Habana, donde le levantaron un acta de advertencia. Turró dijo a Radio Martí que durante el arresto las autoridades le incautaron 20 CUC o CUC y trataron de dañar su teléfono celular. Y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Evans, dijo hoy en Washington que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. En un evento organizado por el Atlantic Council que busca arrojar luz y soluciones a la crisis en el país sudamericano, Evans señaló que los desafíos que enfrenta la rica nación petrolera tienen vilo a los ciudadanos venezolanos y a la comunidad internacional. Adelantó que Estados Unidos está trabajando con el equipo de transición que lidera el presidente encargado Juan Guaidó para continuar con la ayuda humanitaria y explicó que una vez que ocurra la transición serán invertidos millones de dólares para reflotar la economía de la nación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sugiere elecciones anticipadas en Nicaragua y pide a Ortega liberar a presos políticos. Tiene más detalles, Tony Cano.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo este miércoles durante una conferencia aquí en Washington que el gobierno de Daniel Ortega requiere llamar a elecciones anticipadas y liberar a los presos políticos. Si Ortega está dispuesto a llamar a elecciones anticipadas, se podría. Una vez hablé con él, cerca de mayo del año pasado, y estaba dispuesto a hacerlo después de 2 meses de las manifestaciones. Muchas cosas han cambiado y no creo que esté dispuesto en estos días, pero no puedo prejuzgar. Considero que es necesario para Nicaragua. Es la forma más fácil de democratizar el país, tener soluciones institucionales. Seguiremos trabajando en eso. Las elecciones son como una solución. Tener elecciones libres con observadores internacionales. Almagro hizo los comentarios durante un diálogo en el campus de la Universidad de Nueva York aquí en Washington, en el que exhortó al gobierno de Ortega a liberar a los presos políticos a la brevedad, detener la represión de manifestantes e iniciar una reforma electoral. La crisis en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos y más de 2.000 heridos, mientras que más de 52.000 personas han huido del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 25 de abril. Les habla Tomás Cardoso, que en breve tendremos invitados especiales como todos los días y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Tomás Mariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, pues la agenda cargada de noticias, vamos a informarle a la audiencia, vamos a darle seguimiento. Mañana viernes, 26 de abril, a las 2 de la tarde, se dará inicio el juicio a los dos jóvenes que penetraron en la base naval de Guantánamo, allí en el Tribunal Militar de la ciudad de Guantánamo de Cuba. Será el juicio contra Rafael Baradí Sánchez y Dagner Manuel Estrada García, un tribunal militar. Intentaremos en el espacio de hoy hablar con sus familiares que fueron a visitarlo la víspera de su juicio mañana. También tendremos en breve información actualizada sobre los 8 jóvenes cienfuegueros de un grupo de total de 12 que aún permanecen detenidos y en espera de juicio por tratar de entrar ilegal en el territorio de la base y los cuales serán llevados a juicio por salida ilegal. Sus familiares están allí en Cienfuegos esta jornada. Ya el proceso de instrucción concluyó y ha pasado el expediente a mano de Fiscalía, quien decidirá si habrá o no habrá juicio y cómo será. Esta es la situación que hay. También, pues, tendremos este espacio actualización sobre la situación de los presos políticos en la ciudad de Camagüey, en las cárceles camagüeyanas. En la segunda parte del espacio, el contacto con Osmel Ramírez Álvarez, sobre el tema de los impagos a los tabacaleros en Mayarí. Y también tenemos información desde San Andrés de Holguín sobre la citación por la policía política del activista Damaso Antonio Fernández Canales el pasado martes. Todo esto en nuestro espacio, aquí en Hoy en Cuba. Reiterar también la situación que ha continuado ocurriendo en el territorio guantanamero. Guantánamo está caliente la situación luego del juicio y la condena el pasado lunes del pastor Ramón Rigal y su esposa. El martes, más de 10 funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio del Interior visitaron a la abuela de los dos jóvenes menores. La señora mayor de edad fue amenazada de que si los jóvenes no se reintegran al sistema escolar cubano, perderá ella la custodia de los jóvenes mientras los padres estén en prisión y los menores serán llevados a una institución del Estado. Esto también tendremos una reacción en algún momento aquí en nuestro espacio. Pero vámonos con nuestro primer invitado. Luego de la situación que ha estado ocurriendo con el doctor Roberto Jesús Quiñones Haces, periodista y abogado, que por cierto, en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos pues ha exigido su inmediata liberación, además de la nota del Comité de Protección de Periodistas con sedes en Nueva York, prestigiosísima institución, que también ha denunciado el arresto del reportero. Se acaba de pronunciar Naciones Unidas. El contacto en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, quisiéramos iniciar contigo con esta noticia. Has hecho llegar una comunicación y quisiéramos tener todos los detalles sobre el caso del periodista y abogado guantanamero, cienfueguero que reside en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones Haces.
Bueno, en realidad, bueno, no fue la corriente precisamente. La Asociación Pro Libertad de Prensa, como siempre hace con los casos de los periodistas, siempre que puede, pues envió la comunicación pertinente. Entonces, En el día de hoy pudimos hablar con el oficial Santiago Martínez Orense, que es el que atiende Cuba, la sección que atiende Cuba, la sección de América, pero atiende Cuba directamente de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Y él nos confirmó por esta vía telefónica de que efectivamente había recibido la comunicación y que se le había entregado, presentado al relator especial para la libertad de prensa, que es a quien corresponde en este caso proceder, aunque también en ocasiones estos procedimientos especiales, este relator para la libertad de expresión, pues puede también darlo a conocer al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, que esperemos que debe hacer, y al relator para los tratos, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, que ya tenemos la certeza de que el caso fue recibido y que está siendo procesado. Eso puede tomar unos días, pero esperamos ya que en cualquier momento el gobierno cubano sea emplazado. Eso no se nos notifica a nosotros, es emplazado el gobierno cubano y deben dar sus argumentos. Y caso de que en Naciones Unidas lo considere procedente, entonces contactan a los miembros de la APLP que presentaron la comunicación y le piden que comenten lo que el gobierno diga. Que generalmente, bueno, comienzan diciendo que no somos periodistas, que no somos defensores de derechos humanos, que somos mercenarios, agentes del imperialismo, todas estas cosas, lo que siempre es bueno que lo hagan porque constituye una violación más, como nos ha ocurrido en otros casos. Es decir, que incluso cuando hablan ante Naciones Unidas cometen esta ofensa a la honra, que es una violación de derechos humanos añadida a lo que está motivando la queja de Naciones Unidas.
Ahora, Moisés, también tengo entendido que pudiste tener la certeza que hay interés por conocer detalles sobre el caso del pastor Ramón Rial y su esposa condenados sí. El pasado lunes en Guantánamo. Cuéntanos.
Es así. Al hablar con el señor Santiago, sobre la posibilidad que había de que se enviara, que hiciéramos, esa sí la vamos a hacer la corriente, la comunicación sobre la situación de los pastores y de los niños, que es algo muy delicado, y nos dijo que sí, que había gran interés por ellos que tratara de recolectar la información, a pesar de que solo es una menor la que está brindando dicha información, pero que recolectara toda la información posible y se la hiciera llegar ya. Por lo tanto, esperamos que mañana tengamos elementos suficientes para, bien verificados todos, para dar la información fidedigna, objetiva, imparcial, como siempre hacemos cuando comunicamos cualquier situación a Naciones Unidas. Quiero recalcar que las violaciones en este caso no solo deben decirse que están ocurriendo contra los padres, también los menores están sufriendo afectaciones de un convenio que tiene Cuba firmada sobre la niñez, la juventud y la niñez, y están recibiendo. Pero además quiero destacar algo. El gobierno cubano dice en la nueva constitución esta que aprobaron ellos que las leyes, las normas internacionales, ellos las subordinan a la ley nacional. Esto es una violación añadida, porque hay consenso internacional que es lo contrario a lo que debe ocurrir. Son las leyes nacionales, incluida la Constitución, la que debe subordinarse, ajustarse a las normas internacionales. Y esto, por lo tanto, es algo que tenemos a nuestro favor en el caso de la defensa de estos dos casos que estamos mencionando y muchos otros que procesamos en ocasión.
Moisés, un comentario final, no viene a tono con esta denuncia, pero como tú sabes, a sazón de las 11 de la mañana hoy se efectuó una conferencia de prensa en la Cancillería cubana, donde pues el canciller cubano Bruno Rodríguez pues atacó la política exterior de Estados Unidos, específicamente luego de la aprobación del título 3 de la ley Helberto, que entrará en vigor el próximo día 2 de mayo, y también retó a Washington a esta altura del juego a que pruebe la injerencia de Cuba en Venezuela y Latinoamérica a través de los años. Y bueno, todo este cacareo y la cosa que hace el castrismo, como habitualmente ocurre, que exagera pues el papel de víctima ante Estados Unidos por la decisión que ha tomado la administración Trump. Pero quisiera tener un comentario, una arista tuya, más allá de las boberías, que hasta ahora quién va a durar de toda la injerencia que por décadas ha tenido la política exterior cubana en Latinoamérica a través del horroroso Departamento de Estado, cuando Barbarroja y demás, pero en fin. En el tema económico, ante las penurias de la crisis cubana, la falta de papa, boniato y malanga es culpa del título 3, es culpa del embargo norteamericano. ¿Por qué justificar las penurias económicas nacionales con el diferendo con Estados Unidos?
Bueno, se trata de un intento de justificar lo injustificable. Ya para todos los para todas las personas está siendo cada vez más claro que las causas de la miseria que existe en Cuba están dadas por las fallidas políticas públicas que persisten estos señores añejos ya en mantener. Ya se sabe que no funcionan ninguna de las cosas que están intentando. Hacen llamados, hay que hacer, hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que, pero no dan los caminos de solución. Toda la situación crítica que hay en Cuba se debe, en primer lugar y esencialmente, a políticas públicas fallidas que ellos no quieren cambiar por temor a perder el poder. Pero las cosas están llegando a un punto que, gracias a Dios, el no cambiar es lo que va a poner en peligro su poder. Repito lo que decía la vez anterior, que no se trata el diferendo entre los dos gobiernos lo que crea la situación. La situación está dada por el diferendo del gobierno cubano con su pueblo, por no hacer lo que su pueblo necesita, desea, anhela. Eso que lleva a los cubanos a huir del país por todas las vías, como están haciendo masivamente y como siempre lo han hecho durante los 60 años. Eso que hace que los cubanos que están aquí estén robando, como ellos mismos han reconocido, estén dando informaciones falsas, estén viviendo una doble moral, porque en realidad el pueblo cubano ya los rechaza, no los resiste. Lo que pasa es que el sistema de terror que tienen implantado tiene hasta ahora contenida la gente. Pero hay que ver cuando la candela esté llenando la habitación si la gente salta o no por la ventana. Y es lo que están provocando con no hacer lo que tienen que hacer. No porque lo pida el gobierno de Estados Unidos, sino porque es el pueblo cubano el que quiere los cambios ya.
Cómo no, las gracias en Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Hoy se encuentran en Guantánamo, en el oriente del país, los familiares de los 8 cienfuegueros como parte de un grupo de 12 cubanos que esperan y enfrentarán un proceso judicial posiblemente luego de tratar de intentar ilegalmente entrar a la base naval de Guantánamo y no se percató. Logramos el contacto y lo tenemos con Francisco Aguilar Conde, que previo a la visita que a esta hora, 2:00 p.m, se está realizando ahí en el Combinado Sur, visitaron en Santiago de Cuba al abogado que va a defender, si hay juicio, a los jóvenes. Vamos a escuchar el testimonio de Francisco Aguilar Conde. ¿Qué fue lo que pasó hoy en Santiago? ¿Qué dijo el abogado? ¿Cómo se llama el abogado?
Reniel Conde Fernández.
Bien, Reniel Conde Fernández. Aparentemente instrucción ha terminado el caso y lo pasó al tribunal. Cuéntanos.
Ya vimos al abogado, entonces el abogado nos explicó que pasaron el caso al tribunal, la fiscalía lo pasó para el tribunal para que decidiera sobre el caso. Pero de los muchachos hay tres que le ponen que los cogieron dentro del agua y que esa parte pertenece a la frontera y que está más implicado, que hay más complicaciones, que los otros no tienen nada que ver, no estaban en zona militar ni en ningún lado, los incluyeron ahí porque a ellos les dio la gana. Y entonces nos explicó lo que habían puesto en el expediente y eso, y pusieron malas conductas y todas esas cosas.
Bueno, ¿y cuáles son los cargos? ¿Habrá juicio por salir ilegal o no habrá juicio? Eso lo va a determinar el tribunal.
Eso lo decide ahora el tribunal.
¿Qué tribunal es? ¿Qué tribunal es? ¿El municipal de Guantánamo?
Sí, el tribunal de aquí de Guantánamo.
¿Y no se sabe cuáles son los tres que quieren implicarlo en el delito militar?
Sí, es Aniel, Yadiel Galván y Lázaro.
Ariel Martel, Yadiel Galván, Lázaro Valdés. ¿Esos son de Cienfuegos también?
Sí, son de Cienfuegos. Son del mismo grupo.
Son del mismo grupo.
Pero que como que ellos se dispersaron, esos tres fueron a dar al agua. Y entonces ahora dicen de que el agua esa ahí pertenece a la frontera.
¿Pero y qué quiere decir esto? ¿Que entonces van a ser juzgados por un delito distinto?
Sí, bueno, aparentemente sí, porque dice que eso es la Fiscalía Militar la que decide, que los otros no tienen nada que ver con lo militar, pero que los incluyeron igual, junto con todo el mundo, pero ahora pusieron de que no estaban en zonas militares. Más.
Bien, y entonces la situación de los 12 que están ahí está en manos del Tribunal Municipal.
Está en manos del Tribunal.
¿Y en el caso de su hijo no tiene que ver nada con lo del agua?
No tiene nada que ver con eso. Aparte de esos tres, los demás no tienen nada que ver con lo militar. Pero, como quieran, son los militares los que los están jugando todos. Los incluyeron a todos. Y entonces ahora ponen en el expediente que no estaban en ninguna zona militar ni nada. Entonces yo no entiendo por qué son los tribunales militares los que tienen eso.
Francisco, esto es importante, lo estoy diciendo. ¿Por fin va a ser un tribunal militar o es civil?
No, eso ahora no se sabe. Ahora dice el abogado que eso lo pasaron para el tribunal, y que el tribunal es el que decide lo que van a hacer.
O sea, el tribunal es el que va a decidir qué va a pasar, si son juzgados por lo militar o por lo civil.
Ajá, y si hay juicio o no hay juicio, que el tribunal militar es el que decide lo que van a hacer. Hay que esperar por la decisión de ellos.
¿Y este proceso qué tiempo va a durar?
No me dijo, fue lo único que me dijo, que había que esperar por él.
Bueno, para tener una reacción de todo esto que nos ha dicho Francisco, vamos a presentar desde Puerto Padre de las Tunas al abogado Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto. El proceso de instrucción que ha pasado al Tribunal Municipal de Guantánamo, han recomendado que de los 12, 3 que tengo los nombres sean juzgados por lo militar porque los cogieron en el agua. Los otros 8 del grupo, aparentemente él cree que no tendrían problema, pero ¿a quién le corresponde esta decisión y en qué corte serían juzgados? Ahora que está ya el proceso de instrucción en el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Bueno, mira, Tomás, el Tribunal Civil puede inhibirse para que sea el Tribunal Militar quien juzgue determinado delito, o viceversa. Puede ser el Tribunal Militar quien inhiba con determinada situación por creer que corresponde a la jurisdicción militar quien sea quien juzgue. Y entonces, bueno, eso está dentro de las leyes de procedimiento penal cubano.
El abogado le dijo que habría que esperar ahora la decisión del Tribunal Municipal sobre el proceso de instrucción. Típicamente este proceso, ¿qué tiempo dura?
Bueno, los procedimientos del Tribunal Municipal realmente son procedimientos, digamos, que no son abreviados, no son de larga data. Se supone que en los próximos días el tribunal debe de pronunciarse, y si va, digamos, que inhibirse con relación a estas actuaciones, para que sea un tribunal militar quien lo juzgue. Porque si ocurrió dentro del terreno militar, puede ser un tribunal militar quien lo juzgue. Pero habría que ver hasta qué punto el tribunal militar cree que le compete esa causa a ellos.
Bueno, pues las gracias en Puerto Padre de las Tunas al letrado Alberto Méndez Castelló. Por supuesto que estaremos en los próximos días dándole seguimiento a esta situación hasta que emita el veredicto del tribunal, si por fin serán llevados todos a juicio o no, luego del proceso de instrucción que los instruyó a los 12 por el delito de salida y de ilegal codificado en el Código Penal cubano, pero que, como todos sabemos, pues la verdad que raramente desde los acuerdos migratorios a cubanos son llevados típicamente a prisión por este delito, en el caso que no estén involucrados en robo de embarcaciones y pérdida de vidas humanas. Básicamente, otros intentos, como ocurre constantemente con los cubanos, pues son resueltos con una multa y llevados para la casa. Vámonos ya a Sibanicú, Camagüey. Desde el territorio, pues presentamos allá a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano allá en Camagüey. Jordan, un placer, buenas tardes.
Sí, Tomás Carlos, un saludo para ti y todo el colectivo de periodistas del programa Hoy en Cuba.
Bueno, Jordan, queremos la actualización por razones de trabajo obvias, no lo habíamos hecho esta semana, habitualmente lo hacemos los lunes, pero como usted siempre, todas las semanas lo hace, continúa el tema con algunos prisioneros políticos en el sistema penitenciario de la provincia que siguen siendo hostigados. ¿De qué se trata?
Sí, mira, hay un caso que es el que más seguimiento debemos de prestarle, puesto que estamos hablando de un patriota que sabemos cuando toma una decisión hasta dónde puede llevarlo esa decisión tomada. Y es el caso de Misael Canel Velázquez, líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, que se encuentra cumpliendo una sanción de 6 años de privación de libertad en la prisión Kilo 7 de Destacamento 9, en esta ciudad de Camagüey. El preso político ha expresado que el oficial jefe de orden interior, Daniel Santana Mariño, le comunicó con una actitud amenazante que no hiciera más reclamos sobre la pésima y precaria asistencia médica y sobre su derecho a realizar llamadas telefónicas, porque dichas restricciones habían sido ordenadas por oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, y que el caso de él era estrictamente del interés del mencionado departamento. Para resumir, los métodos coercitivos implementados por los militares, quien le comunicó también a Misael, este oficial mencionado, que si seguía con esa actitud, iba a parar en una celda de castigo que tenían preparada exclusivamente para él. A todo esto, Misael lo único que respondió fue que morir por la patria es vivir. Es decir, sigue implementándose los métodos de tortura contra los prisioneros políticos. En este caso, Misael lleva ya 3 años reclamando asistencia médica desde que entró a prisión y le ha sido totalmente negada. Y a pesar de todo esto, también se suma el reclamo porque le se ha devuelto su derecho a realizar llamadas telefónicas, lo cual le sigue siendo violada a él y a Felipe Martínez Campagnoni, que se encuentra en el destacamento 8, en esta prisión de Kilo 7 también.
Este es el esbirro, este es el oficial Leandro este, ¿no?
No, este oficial de que te hablo es jefe de orden interior, sí. Daniel Santana Meriño.
Sí, pero también se habla en la nota de un oficial Leandro que también lo ha molestado.
Sí, exactamente. También el prisionero político Misael Canet Velázquez está denunciando que el prisionero común Eduardo Bejerano Arencibia, con carnet de identidad 7106-2902-580, que cumple una sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de tentativa y violación. El reo Bejerano Arencibia fue víctima de una brutal golpiza propinada por el jefe de pelotón Leandro. El hecho ocurrió cuando el prisionero iba para el comedor y en la formación conversaba con otros reclusos. Esto fue motivo más que suficiente para que el mencionado militar la emprendiera a golpe brutalmente contra el prisionero. Tanto así que le causó una herida en el brazo izquierdo de 4 puntos y otros hematomas en todo el cuerpo. Este oficial, es bueno recalcar esto, Tomás, mencionado, el oficial Leandro, cuenta en su historia criminal con una nómina excesiva sobre las horrendas golpizas que ha propinado en la prisión Kilo 8 y ahora en la prisión Kilo 7. Según la información del prisionero político, muchas de las víctimas han acusado al oficial por las brutales torturas que propina y hasta el día de hoy no ha pasado nada. A todo esto da la impresión de que estos militares que se dedican a cometer estos horrendos crímenes y torturas cuentan con la aprobación de las más altas esferas del régimen comunista.
Lamentable situación. El abrazo en la distancia a Jordan Marrero Huerta, allá en Sibanicú, Camagüey. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 25 de abril. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro emisor, nuestro espacio, y en breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba, pues continuamos con nuevos invitados. Un placer. Otomar en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso al micrófono. Pues mañana a las 2 de la tarde en el Tribunal Militar de la ciudad de Guantánamo serán juzgados los dos cubanos que penetraron ilegalmente en la base naval de Guantánamo y que fueron devueltos por las autoridades norteamericanas hace ya algún tiempo a territorio nacional y que traían un salvoconducto con las recomendaciones de las autoridades norteamericanas de que no fuesen llevados a juicio. Se trata de Rafael Baradi Sánchez y de Dagner Manuel Estrada García. Ambos serán juzgados mañana a partir de las 2 de la tarde. Juliet Llero, la esposa de Rafael Baradi, junto a Lisnet Telle, fueron hoy a visitarlos al Combinado Sur 24 horas antes del juicio. Acaba de llegar y la tenemos en línea desde Guantánamo. Juliet, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos. Estuviste ahí en el Combinado Sur junto a los demás familiares. ¿Cuál es el escenario? ¿Viste a los muchachos? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué esperan de este proceso y cuál es la preparación para el juicio de mañana?
Bueno, nada, no esperan mucho. Primeramente, le dieron un documento firmar, un documento que dice que ellos lo acusan además de falsificación de documentos, no sé en qué momento, porque ellos no han falsificado nada, si ellos no han dado chance a nada.
¿Qué documento han falsificado?
No le dan explicación, solo está una de las acusaciones por falsificación de documentos.
Pero esto es nuevo ahora.
Sí, es nuevo, totalmente nuevo.
¿Y eso cuándo ocurrió? ¿En el día de hoy?
Y eso se lo dieron a firmar, se lo enseñaron los fiscales.
¿Y ellos lo firmaron?
No estuvieron de acuerdo y no lo firmaron.
Eso ocurrió hoy porque el delito que se le aplica es el haber entrado ilegal al territorio nacional, que es desobediencia.
Exactamente, y ahora le están agregando como 3 o 4 delitos más que no se sabe dónde salieron.
Bueno, ¿y los otros delitos cuáles son? ¿Lo sabes?
Uno es ese, el otro es desobediencia. Uh-huh. Y entonces aparte pusieron también que, ¿cómo se llama?, que incumplen con los deberes como ciudadanos, una cantidad de cosas horribles que no se entiende nada.
¿Y tú hablaste de estos temas? ¿Hablaste con el abogado que lo va a representar mañana?
No, hoy no pudimos hablar porque el abogado hoy tiene entrevista con ellos por la tarde.
Pero tú ayer sí hablaste con el abogado hace unas horas. ¿Qué te había dicho, ¿qué te había dicho el abogado? ¿Cuál es la expectativa del abogado?
Yo hablé hace como 2 o 3 días con él y me dijo que él se iba a entrevistar, pero en ningún momento me había hablado de ese documento que él había leído, que decía nada de eso.
Increíble. ¿Y qué te dijeron los muchachos del juicio mañana?
No, que ellos se van a defender allí cuando le den la palabra y que ellos no están de acuerdo con esa otra sanción que le pusieron de ¿cómo se llama? De falsificación de documentos, porque en qué momento si ellos no tuvieron tiempo para falsificar nada.
¿Cómo no? ¿Ustedes mañana van temprano para el tribunal?
Sí, en el horario, es el horario del mediodía. Pero sí, ya de las 10 de la mañana estamos para, vamos para allá.
Va para allá. ¿Cómo no? Por cierto, Juliet, otro tema aquí es la historia de falsificar documentos. ¿Quién sería el que falsificó el documento? Porque aún estamos a la espera de saber dónde está el salvoconducto que le entregaron los norteamericanos.
Ajá. Y otra cosa, que el salvoconducto, nosotros se lo enseñamos y dice que ellos le faltan cuños. Cuando ellos lo vieron la otra vez, ellos me explicaron que a ese documento le faltan cuños, le faltan...
¿Las firmas?
Las firmas, sí.
Increíble. Bueno, y...
Entonces, ¿quién es que está falsificando?
¿Cómo no? Ya tú sabes. Bueno, pues, Juliet, mañana, como tú sabes, estaremos en vigilia aquí ante esta situación y ver qué es lo que está ocurriendo allá en Guantánamo. Gracias, Juliet. Nos vamos a mantener en vigilia informativa hasta conocer el veredicto mañana, que ustedes no están muy esperanzados que se haga justicia.
No tengo mucha esperanza.
Gracias, Juliet Llero, esposa de Rafael Baradí Sánchez. Desde allí nos vamos a Mayarit, en la provincia. No, aún no tenemos el contacto. Vamos a ver si logramos el contacto en Mayarit. Hay una situación complicada con el impago de las empresas tabacaleras en el territorio oriental. Ya es un problema nuevo que aún pues se empeora con el tema del inicio del pago de impuestos, nuevos impuestos para los campesinos cubanos. La medida comenzó a tener efecto en el enero del presente año 2019, cuando el Estado cubano pues comenzó a exigir a los productores agrícolas que a partir de esta fecha presentar en la declaración jurada de sus ingresos personales ante la administración de la oficina tributaria para aplicarle unas escalas de ingresos progresivos sobre el tema de los impuestos a los campesinos cubanos. Vamos a ver si podemos tener la actualización sobre este tema, porque según los campesinos, es bueno, y creo que hay una relación estrictamente proporcional entre pues los impuestos. Si tú ganas más, pagas más impuestos. Yo creo que es relativo y así es en cualquier parte del mundo. El tema es que las producciones no se pueden cumplir muchas veces en Cuba, pues por la falta de insumos, la falta de productos para el campo, la falta de un mercado mayorista, y entonces se les reclama impuestos a estos campesinos en producciones que no pueden aportar. Vamos a ver si tenemos el contacto en Mayarí, Holguín. No tenemos el contacto en Mayarí, pero sí tenemos el contacto pues allá, específicamente San Andrés, Holguín, con el activista Damaso Antonio Fernández Canales. Damaso, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los que hacen posible este maravilloso programa.
Bueno, gracias, Damaso. Lamentablemente, pues más malas noticias de ahí para ustedes, los activistas de San Andrés. El pasado martes recibió usted una visita de la policía política y quisiera que nos contara y nos ofreciera todos los detalles de a qué se debió la misma.
Sí, el pasado martes, 23 de abril, visitamos para la unidad de la policía del poblado de San Andrés. El oficial que no dio su nombre me dijo que estuviera allí a las 11:30. Fui y me pasaron para una oficina donde se encontraba un teniente coronel. El trato de ambos no fue violento, pero si usted analiza las preguntas que me hicieron, estaban cargadas de un doble sentido. Ejemplo, ¿quién te formó como opositor? ¿Sabes cuántos viven de tu información de denuncia escrita? Tú le das vida a Tomás Cardoso. Ahí le interrumpo y le digo que está en un error. Yo y los que piensan igual que yo no le damos vida ni a Cardoso ni a la Radio Martí, sino que gracias a ellos nosotros sobrevivimos. Le insisto, que si no han notado la mejoría de algunos lugares del poblado, la atención a los atácticos, a los que aparecen de SIDA, ceguera y otras enfermedades. Les pregunté, ¿quiénes han mandado a agredirme con piedra, machete y de palabra? ¿Quién regó que yo me afeité la barba y me pelé cuando murió su comandante? Me responde que eso nadie lo ha enviado, que son personas con problemas psíquicos, alcoholismo. Me insistieron que estuviera tranquilo. Yo me pregunto, ¿no serán que están tratando de comprarme? Señores, los que queremos una Cuba nueva, con elecciones multipartidistas, respeto a la opinión ajena, que los derechos humanos sean respetados en toda su dimensión, en fin, los que amamos la libertad sin odio y sin rencores, no podemos ni debemos dar un paso atrás. Ojalá ellos un día vean una Cuba libre y verán que un solo partido no funciona. Como dijo nuestro apóstol José Martí, con todo y para el bien de todos, la patria es de todos.
Ahora, Dámaso, hubo el intento de una extorsión hacia su persona, con ciertos ofrecimientos que usted considera indignos. Sumado a esto, pues también existe la expectativa y las amenazas de ellos de llevarlo a prisión.
No, no me lo mencionaron esta vez. Esta vez fue la vez que menos así fuerte se me ha tratado. Porque otras veces sí me han llevado a prisión 4 días. En el año pasado. Y me han citado alrededor de estos días de que celebran el 1 de mayo y eso, casi todo lo me lleva hacia la unidad.
¿Y bajo qué argumento se dan estas visitas? ¿Quiénes eran estas personas, damas?
Bueno, eran oficiales de la seguridad del Estado.
¿Pero con qué sentido? ¿Esta gente trae alguna orden de registro, alguna notificación legal para hablar?
No, mire, Tomás, disculpe que le robe unos minutos a usted y a los oyentes, pero lo que me vino a la mente es que no traen orden para que uno le exija. No, tú tienes que traerme una orden, un registro de orden de ¿cómo se llama esto?
De detención.
Y entonces provocar una alteración y ahí viene entonces por una posible acusación por acoso, por ¿cómo se llama esto? Desacato y qué sé yo cuántas cosas más. Y ya uno, como tiene experiencia en esto, que he visto a través de tantos años, ya yo tengo 66 años, he visto que han usado y los demás han caído. Pues no, yo voy. A ver, usted me entiende, lo que yo le quiero decir. Yo voy, no le temo, hablo. Lo que como yo le dije también en otra parte, yo lo que siento es que no me den 3 minutos por la mesa redonda.
Exactamente. ¿Y la amenaza incluye también a su hijo, Dámaso?
Sí, mi hijo, sí. También me lo mencionan mucho. Que da mucho informe también. Y yo, como que soy lo más viejo de aquí, ¿no? De la oposición.
Imagínate. Bueno, pues gracias, Damas. Un placer por esta denuncia y vamos a estar dando seguimiento a todo lo que está
pasando. Gracias a usted y a todo lo que han hecho posible. Esto porque uno no puede ser bobo. Detrás de eso se puede esconder otra cosa.
Cómo no, y vale la alerta y estaremos alerta, Damaso Antonio Fernández Canales, activista pues allá en San Andrés, en Holguín, estaremos al tanto de toda la situación que enfrenta ustedes. Teníamos planificado pues hablar con Omel, pero vamos a adelantar algunas de las cosas que están ocurriendo, no obstante, ahí en el territorio de Holguín. Pues los trabajadores de la empresa estatal productora de tabaco, una de las más importantes del país, a pesar de que estar en el oriente cubano, que no es reconocida por ser una gran productora, pues hablan del tema de que la empresa de tabaco, como parte del reordenamiento del sistema tributario, también los trabajadores están siendo afectados por esta medida que entró en efecto el pasado mes de enero de incrementar las dificultades del agro, que está relacionada con el burocratismo y la ineficiencia del sistema económico, explicaba Osmel Ramírez Álvarez. Con este sistema nuevo tributario, según los agricultores y los tabacaleros allí, pues se pagan demasiados impuestos, agrega un productor. ¿Quién dice que pues el que produce poco queda igual, pero el emprendedor, el que quiere crecer, pues la cuenta no le da? Es como si el gobierno no quisiera que aumentáramos las producciones o que la gente produzca sin tener ganancia. Contrasta a otro productor. Hablan de contrarrevolución, de bloqueo y de imperialismo, pero según los productores, los verdaderos enemigos son los propios funcionarios del gobierno cubano, pues que no permiten el verdadero crecimiento de estos emprendedores. Esta es la situación que está pasando ahí en esta empresa estatal, la empresa tabacalera de Mayarí, y estos obreros no han preferido ni han querido, por temor a represalias, pues trabajan para una CCA, pues dar su nombre. Sin embargo, se quejan de que no pueden cubrir pues los nuevos impuestos sumado a los impagos por los préstamos, la falta de insumos y la falta de un mercado mayorista, pues está llevando al decrecimiento de las producciones. Y concluyen estos campesinos que hablaron con el periodista Osmel Ramírez Álvarez, que este año, el año pasado, el recién concluido 2018, pues de 1.500 millones de dólares que en el año anterior se había tenido que invertir en las importaciones, aumentó a 2.000 millones de dólares, lo cual, dijeron estos campesinos, es una muestra que las producciones aún continúan disminuyendo. En el ámbito noticioso, para concluir nuestro espacio en el día de hoy, pues vamos a conversar ya en breve con Marilena Cruz Varela sobre esta intervención que ha dado el canciller cubano Bruno Rodríguez en la Cancillería cubana hoy, sobre la política exterior de los Estados Unidos y la situación interna del país. Ese será el plato fuerte de nuestro último comentario aquí en nuestro espacio. Reiterar también algunas noticias de importancia, pues la retirada ya total de los médicos oftalmólogos cubanos que trabajaban en El Salvador. La retirada de los médicos fue confirmada este miércoles por la ministra de Salud salvadoreña, Violeta Mengíbar, quien aseguró la semana pasada que ya regresaron a Cuba la mayoría de los médicos que trabajaban en el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente. Salieron la semana pasada de su país. Agrega la nota que la Junta de Vigilancia de Profesión Médica y el Colegio Médico de El Salvador pues se quejó ante la Fiscalía General de la República de que los cubanos operaban de la vista desde junio del 2018 en ese centro asistencial sin los permisos necesarios. A principios de abril, el diario Hoy de El Salvador confirmó la denuncia presentada ante la Fiscalía de acuerdo con un extenso artículo publicado sobre la situación de los galenos cubanos en el país. Eso es la situación que ha llevado pues a la ruptura de este tratado bilateral. Y cerramos este espacio de hoy pues nuevamente con la reiteración del gobierno de los Estados Unidos demandando la inmediata liberación del periodista cubano y también abogado allá en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones Hace, que por cierto hoy cumple 72 horas de arresto sin que se le hayan presentado cargos. Y se suma a esto, pues, el Comité de Protección de Periodistas, que denunció la detención del abogado y periodista, y llamó al régimen de La Habana a respetar los derechos de los comunicadores. Bueno, y como indica la música, a esta hora, todos los días en nuestro espacio, en Hoy en Cuba, es un privilegio la presentación de la poetisa, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para que emita su comentario. Las buenas tardes, como siempre, María Elena.
Muy buenas tardes para Otón, Patricia, tú, Tomás, y para los radio oyentes.
Bueno, en medio de una situación en un solo territorio, en lo más oriental del territorio nacional, tenemos cuatro situaciones allí centradas en esta situación. En Guantánamo hay un colaborador de este espacio, un destacadísimo intelectual cubano expulsado recientemente del UNIAT, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, lleva 72 horas preso, fuertemente golpeado por haber querido cubrir el juicio del pastor Rigalo y su esposa el pasado jueves, que fueron condenados y que también están en prisión, y que a su vez la policía política y las instituciones estatales están amenazando a la abuela, a los dos menores, hijos de los pastores, que si no los lleva al colegio estatal, les van a quitar la patria potestad. Sumado a esto, mañana en Guantánamo será el juicio de los dos jóvenes que fueron repatriados a la base naval, y finalmente los 12 cubanos que están presos por intento de salida ilegal ya se le van a presentar cargos, según lo que dice el tribunal que ya recibió el proceso de instrucción. En medio de todo este escenario, nada más en Guantánamo, el señor Bruno Rodríguez ha emitido una conferencia de prensa en la Cancillería cubana con el llanto de siempre, acusando a la política exterior cubana de estar secuestrada por personajes oscuros. Este viaje no mencionaron la mafia de Miami, mencionaron personajes oscuros. Yeah. Y achacarle a Donald Trump todas las penurias, que el único culpable es el régimen cubano.
Ya, estoy viendo por acá que este personaje tan absolutamente oscuro como Bruno Rodríguez Parrilla, porque de verdad que es oscuro, ¿no?
No, y por cierto, Marilena, aparte de oscuro, es un canciller que sale de cuando en vez o de vez en cuando, pero que no hace su trabajo de canciller, no lo veo en ningún lugar.
No, para nada, igual que todos los cancilleres que ha habido en Cuba. No, igual, exactamente igual, esos son personajes puestos ahí para que hablen basura de vez en cuando, ¿no? Niega otra vez insiste en negar la presencia de tropas cubanas en Venezuela. Pide pruebas de ello. Y las pruebas existen realmente, ¿verdad? Lo sabemos desde 1968.
¿Cómo no?
Cuando invadieron Venezuela, bueno, intentaron invadir. Pues ahora te has dado cuenta, déjame hacer esta acotación al margen, siempre han fracasado.
Sí, es verdad.
Siempre han fracasado.
Fracasó el Che en Bolivia también.
Fracasó el Che en Bolivia, fracasaron en Angola.
En Angola.
Fracasaron en Angola.
Fracasaron en Perú.
Fracasaron en Perú, fracasaron en Bolivia, como bien dice. Fracasarán en Venezuela también.
Como no, pero no obstante a eso, es una verdad escrita en una piedra tan grande que la conocen muchos analistas y muchos expertos, data de décadas la injerencia del castrismo desde sus inicios, ideológicamente, en toda Latinoamérica.
Bueno, inclusive antes de llegar al poder, ya Fidel Castro había hecho intentos de aproximación con líderes latinoamericanos para proponerse, se vendía, ¿no?, como un buen postor para poder ayudar a resolver problemas. Bueno, tenemos la triste historia de Bolivia, ¿no? También. Hay una cosa que me llama mucho la atención, muchísimo me llama la atención de lo que dice el señor Rodríguez Parrilla. Castigan a las familias cubanas a todas sin excepción, y castigan a las familias de residentes en ese país, o sea, Estados Unidos. Las familias cubanas no deberían ser rehenes de la política interna de Estados Unidos, dice el señor Parrilla.
Me asustaste.
Ya.
Porque yo pensé que se estaba refiriendo a su propio gobierno.
Ya, no, exactamente, de eso se trata. O sea, está defendiendo el derecho a que las familias cubanas sean únicamente rehenes de la dictadura.
Bueno, el que castiga a la familia cubana es el régimen cubano.
Hombre, desde el principio, la primera víctima de esta política fue la primera institución que sufrió de golpe el peso de la política dictatorial de la Revolución Cubana fue la familia, que se la desintegraron, rompieron la familia, pusieron a pelear a unos contra otros, enemistaron a los que decidían irse con los que se quedaban, obligaban a delatar a sus compañeros, a sus parientes, a sus propios familiares. Ahí está un libro, El informe contra mí mismo, del escritor cubano ya fallecido, Diego.
¿Cómo no? Y sumado a esto, María Elena, pues cuando habla de que castigan a la comunidad exterior, pero señores, si la a Cuba va quien el régimen cubano permite ir.
Permite entrar, a ver si me dejaran entrar a mí. Yo no lo he intentado nunca porque de entrada siempre han dicho que ni mi nombre puede entrar allá. Así que mira, ahora se estarán muy contentos, ¿no? Porque por lo menos estoy entrando por la radio.
Cómo no. Ahora, Marilena Cruz Varela, no, yo creo que no es accidental usar el contexto de una profunda crisis económica que afecta a la nación cubana producto de la incapacidad de ese gobierno por 60 años de llevarle el plato de comida al cubano, sumado a las penurias de Venezuela. Yo creo que no es accidental que venga esta retórica nuevamente, de culpar a la política exterior y al diferendo con Estados Unidos de las penurias de los cubanos. ¿Es responsable el capítulo 3 de que en Cuba no haya papa y boniato?
No, pero claro que no. La papa y el boniato no tienen nada que ver con propiedades expropiadas ilegalmente por ellos y que se haya derecho a reclamarlas por sus legítimos dueños. Creo que exactamente el haber expropiado esas propiedades en un momento determinado perdón, es la causa de que en Cuba no haya ni papa ni boniato, de que en Cuba no haya absolutamente nada. Porque ahora lo que yo veo así dramáticamente, ridículamente, es que están exigiendo al gobierno norteamericano que permitan a los familiares del exilio mantener económicamente la dictadura.
Lo cual tú sabes que básicamente la remesa es el primer renglón de subsistencia de los cubanos dentro de la isla. Porque las ganancias de los médicos son cuantiosas, pero esa la coge la nomenclatura.
La nomenclatura, pero claro que sí, claro. Los soldados, inclusive los soldados cubanos que iban a Angola, tenían que pagarle al gobierno cubano por cada soldado. Y sin embargo, las familias no recibían absolutamente ningún estipendio en Cuba que los pudiera ayudar a sobrevivir mientras estaban en la guerra de Angola. ¿Me entiendes?
Recordemos que cuando la injerencia de Angola, hasta corporaciones petroleras que estaban ahí, les pagaban dinero a las tropas cubanas para que cuidaran sus inversiones. Todo eso pasó.
Todo eso pasó y todo eso fue para los bolsillos de quien tú sabes, ¿no? Uh-huh. Es una pena que todo esto sea así. Es una pena que sucedan cosas como lo de los padres de estos niños. Es una pena, pero lo digo y lo repito, es una dictadura. Es una dictadura con miedo, es una dictadura que se siente débil, y mientras más débil, más cercada se sienta, más va a reprimir. Tienen que estar preparados los compatriotas nuestros, no se dejen avasallar, no permitan más que los criminalicen. Tienen que tomar conciencia de cuál es realmente la situación y de que la solución depende de ellos, no de nadie más.
Cómo no, las gracias a nuestra colega, la periodista y escritora, la intelectual cubana Mar Elena Cruz Varela, por su comentario aquí en Hoy en Cuba. Así concluimos en nuestra tarde este jueves 25 de abril. El agradecimiento a Tomás Mareaga en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana viernes, día noticioso aquí en Hoy en Cuba. Sintonícenos a partir de las 2 de la tarde, que tendremos mucha información. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo, el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Hasta mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.